tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa que se llama Solos ante el Peligro y que hoy comienza su octava temporada. Ya sabes que estás en el 107.5 de Radio Enlace y nosotros, como siempre, estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. Una hora y media de radio con mucha chispa chispera, donde te ofreceremos noticias de todos los tipos, colores, tamaños y sabores. Entérate de todo con las curiosidades y déjate llevar con los personajes más pintorescos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae todo lo relacionado con una consola portátil de última generación que se llama Nintendo 3DS, que produce gráficos en 3D sin necesidad de usar ningún tipo de gafas, que vendrá acompañado con algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, que está a punto de salir, ¡que yo quiero un ajo! En la noticia de la semana hablaremos con un niño que con tan solo 7 añitos pinta y vende cuadros por valor de 180.000 euros. Y es que hay que joderse con el niño. No se puede dedicar a jugar a las chapas o las canicas como hemos hecho los demás, o a los juegos agresivos de la PlayStation. Oye, pues como todo el mundo. Hoy también ponemos en marcha una nueva sección que lleva por título Vicios y Leyendas, un espacio en el que, gracias a nuestros conocimientos sobre la historia universal, hablaremos con personajes de leyenda que desmentirán sus vicios. Hoy, concretamente, hablaremos con Enrique VIII de los Tudor. Y todo esto y mucho más, siempre acompañado con la mejor música y los peores chistes. Te lo vas a perder, ¡ni se te ocurra! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas, que nosotros, como siempre, las leeremos. Pero eso sí, solo si son buenas, ¿eh? Las malas no, porque no está el horno para bollos. Yo creo que con todo esto que te estoy contando no te van a entrar ganas de moverte de delante de la radio, por lo menos hasta que llame tu novia y te diga que la has dejado embarazada. Un saludo a todos, yo soy Sergio Morón, esto es Solos ante el Peligro y comenzamos el nuevo curso. ¡Bienvenidos! Bueno, amigos, muy buenas tardes de nuevo. Yo soy Sergio Morón, estamos Solos ante el Peligro y estamos en rigurosísimo directo. Oye, como todos los domingos, nos encanta estar aquí una horita y media. Que, oye, parece poco tiempo cuando uno se lo está pasando bien, pero es más que suficiente. Porque, oye, se dicen muchas cosas interesantes, pero a veces también muchas tonterías. Y este programa lo hacemos un equipo de gente fantástica, porque, oye, no estoy yo solo, que sí que podría decir, no, que yo... No, señor, ya estamos un montón de gente, en concreto tres, esta tarde, y a mí me encantaría presentar a una persona que se ha tirado todo el mes de vacaciones, que antes de irse de vacaciones se fue a hacer el sacobeo, que ha resistido absolutamente todo. Él ha estado en Marbella, él ha conocido todo el tema del caso Malaya, incluso él ha sido detenido, se ha ido de juergas con Paquirrín, ha estado con toda la creen de la creen, y se llama Enrique García. ¡Buenas tardes!
¡Muy buenas tardes! Tengo que decirte una cosa, es que eres un fascineroso.
Que soy un fascineroso.
Un fascineroso, no hay más que ver cómo vas con la camisa desabrochada, ahí enseñando todo el pelo.
Bueno, Enrique...
Fascineroso igual que yo.
Enrique, todo así la voz un poco como garrasperosa, así tipo Gil y Gil.
Sí, eso es porque antes de irme de vacaciones, todavía no se me ha pasado, me fui a hacer el sacobeo, me fui a hacer el Camino de Santiago. Y, claro, ¿qué pasa? Las cantimploras las ponía la organización.
Pero te fuiste a hacer el Camino de Santiago a Santiago de Compostela, a Galicia, ¿no? No te fuiste ahí a...
No, claro que me fui a Galicia, ¿dónde más se iban a confundir las cantimploras de agua con cantimploras de Orujo?
No, pero lo mismo tú que eres muy despistado, lo mismo te has ido a Albacete.
No, 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 desde Sarria y hasta Santiago, todo tieso. Una etapa de 36 kilómetros, nos pasamos el pueblo y todo.
Oye, Enrique, y también estuvisteis en el Cabo de Finisterre, estuvisteis viendo el atardecer. Uy, estuvisteis en el Monte del Gozo.
Unas navajitas en Finisterre.
Oh.
El Monte del Gozo no sé de qué hay que gozar, oye, el albergue es una mierda, lo llaman ciudad de vacaciones y tiene ahí una estatua que da una grima en medio, pero bueno.
Hombre, yo me imagino que tendrá su rigor histórico.
Sí, sí, tiene ahí una placa que dice que lo inauguró Fraga en tiempos del emperador Maximiliano.
Ah, en tiempos del emperador Maximiliano, o sea que también estaría la duquesa Alba, estaría Marujita Díaz, me imagino.
Claro, claro, ahí atendido como damas de honor, entonces ya se llevaba eso de entretener a las tropas con famosas.
Oye, Enrique, y también has estado en Marbella, te has tirado todo el mes entero, capullo. O sea, eres un tío con pasta, eres un pudiente.
Soy un tío despreciable, lo sé, y ya lo sabías cuando me trajiste aquí.
Oye, de todas formas, ya estás en Marbella, con lo cual ya puedes cambiar a tu voz, Enrique.
Sí, estoy en ello.
Espérate. Sí, que te quedas ahí privado. Ay, ya te has recuperado. Ya ha vuelto,
Enrique.
Un
mes intentándolo, un mes, por favor.
Es que, oye, ¿has conocido a alguien de la Jet Set ahí estando en...
Pues, hombre, dicen que, por decir gente de Jet Set, dicen que el fantasma de Hill sigue por ahí dando vueltas, que se cuela en las casas y aterroriza las carteras de la gente, ese tipo de cosas.
¿Pero se cuela él solo o se cuela a caballo? Porque tú sabes que él tenía un caballo al que él quería muchísimo.
No se cuela a caballo porque me parece que el caballo sigue vivo.
¿El caballo?
Sí.
¿Cómo se llamaba su caballo?
¿Qué? ¡Imperioso!
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 No, me parece que ya no vive el caballo.
¿No?
No lo sé con seguridad, pero
me parece que lo vendió su señora, que ya no sabía qué hacer con él. Pero otra cosa es que alguien lo haya hecho carne picada.
Ah, amigo.
Eso ya...
A ver, no lo creo. Siendo el caballo de Gil... Bueno, de Gil y Gil y tal, vamos, ni de coña.
El caballo de Gil es ese que te sacaba la lengua, se daba la vuelta y se tiraba un pedo y luego encima te demandaban por oler lo que no debías.
O sea, tú has estado un mesecito en Marbella, te has hecho sacobeo, los demás hemos estado una semana ahí en Valencia, en plan Guerripey, en Gandía. Hombre, muy bien.
Yo lo poquito que he visto de Valencia es precioso.
Y que yo no sé dónde habrá estado, me imagino dónde, pero... porque, bueno, aparte del señor Enrique García, también tenemos a nuestro técnico y webmaster, que nos mantiene, bueno, pues al día de esa página web, www.solosantalpeligro.com, repito, donde tenéis un foro y libro de visitas magnífico. Y todo, de todo esto se encarga, y de que todo esto suene bien, el señor Roberto Carlos Bonerra Mayo, que también está aquí con nosotros. Él, bueno, pues como es una persona más humilde... O
más
según,
modesta.
O, sí, más modesta. O, según dice él, pues se pone un aplausillo de mierda. No pasa nada. Bueno, Enrique, pues hechas las presentaciones, comenzamos el nuevo curso. El nuevo curso. Te tengo que decir que vamos a ver una cosa. Este año tenemos un montón de novedades. Ahora en la presentación he dicho una de ellas. Pero aparte de este Vicios y Leyendas, que yo creo que va a traer mucha cola, y va a ser una cosa que va a tener muchísimo éxito en Internet... Tenemos también una sección de chistes. Esta sección de chistes no es que haya que contar un chiste, es que hay que contarlo por huevos. ¿Sabes lo
por
que
huevos?
Quiero decir? Eso es. Cualquier miembro del equipo del programa,
hombre,
exceptuando el técnico,
ya.
Que obviamente no va a querer hablar, tenemos que contar un chiste, Enrique.
Y es por eso por lo que me entero ahora, ¿no?
Es por eso por lo que te enteras ahora, pero
muy bien,
que tú no te preocupes, Enrique. Tú no te preocupes, esta es la magia de la radio. Yo te hablo de novedades y tú, pues oye, las recibes con todo el cariño del mundo.
Muy bien, muy bien. Déjame que piense.
Yo sé que tú no eres muy de contar chistes, los demás tampoco, sinceramente, pero es una cosa muy
divertida. Soy de contar chistes, lo que pasa es que cuando los termino la gente se duerme.
Más cositas. Arturo Míguez, que tú, bueno, todo el mundo le conoce aquí en Radio Enlace, es un mítico de esta emisora. Él tiene dos programas, concretamente uno los sábados, que se emite de 5 a 6 en directo, que se llama Fábulas y Reflejos, un programa de muy buena música, y sobre todo, pues, todo lo que tenga que ver con respecto a los cómics, películas de serie B y demás.
Tiene el nombre de personaje de Ibáñez, ¿eh?
Sí, entonces, parte de ese programa lo va a traer aquí a Solos ante el Peligro, y nos va a hablar, pues, de cine de serie B, de teatro, de las películas que más éxito están teniendo en cartelera.
Uy.
¿Qué pasó con ciertas series que ya no existen?
¿Qué pasó?
Que de repente se perdieron ahí en el humo del tiempo. Enrique, fíjate, me estoy convirtiendo en Iker Jiménez.
Sí, ¿no? ¿Qué fue de Steve Urkel?
Steve Urkel, por ejemplo.
No fue él,
claro. Hombre, no, déjate. Y Arturito, pues estará con nosotros a partir de la semana que viene. Hoy estaremos tú y yo, así que nos tenemos que comer todo esto. Como ya tenemos tabla, chico, no hay ningún problema.
Ninguno, tenemos más de muchos años de tablas.
Tenemos ya las tablas pegadas en los pies.
Vamos, con 20 años no lo hacemos mejor.
Y en más de un buen tablazo en toda la boca, que no nos vendría mal. Bueno, pues vamos a ir con qué sucedió un día tal como hoy, pero hace la tira de años en nuestro nódulo. El nódulo, tal día como hoy, pero en el año 1992, presentada en Roma la primera vacuna anticonceptiva válida para 6 meses, descubierta por el indio Gurserin Talwar. Teniendo en cuenta que en la India la tasa de natalidad supera el 30%, es curioso que un indio invente esta vacuna con una duración anticonceptiva de 6 meses y que no la aplique en su país, donde el efecto anticonceptivo no dura ni 6 segundos. Y hasta aquí, el nódulo.
Todos los domingos, de 5:30 a 7 de la tarde... Solos ante el peligro, con Joseba Pérez y Sergio Morón.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Bueno, Enrique, pues ya estamos aquí con las noticias. Por cierto, esto de todos los domingos Solos ante el peligro con Joseba Pérez y Sergio Morón está muy bien. Hombre, a mí me gusta mantener el espíritu de Joseba, por supuesto.
Ahí está sentado el espíritu, ¿ves?
Está aquí sentado el espíritu.
Bebiéndose mi agua.
No lo creo yo. Están haciendo algún monólogo por ahí, porque el tío, tú sabes que está teniendo un éxito rotundo, ¿eh? Con sus monologuillos.
Sí, sí.
Y con toda la gente que va, por supuesto.
Con los bolos que se dice.
Muchísimos, ¿eh? Además está teniendo muchísimos. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Joseba Pérez, que ha sido nuestro compi durante muchos años.
Ciertamente, machote, cuídate esa perilla.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a recordar el santoral del día 5 de septiembre de 2010. Recordemos las festividades de Alberto, Aniano, Ansarico, Arconcio, Artión, Censorino, Dídimo, Donato, Eudosio, Guido, Herculeano, Macario, Menedemo, Odulia, Quincio, Rómulo y Taurino. Este último, me refiero a Taurino, está prohibido en Barcelona a partir de 2012, pero para todos los demás, un bálsamo de Ferabras. Ahora sí, Enrique, vamos a ir directamente con las noticias con remate. Esas noticias que son cortitas, pero reales como la vida misma. Vienen así, cortadas en taquitos. Las Punch News. ¡Adelante, Enrique!
Los osos de la marihuana. La policía montada del Canadá ha descubierto una plantación de marihuana oculta en un bosque de la provincia de la Columbia Británica y protegida por un insólito servicio de seguridad formado exactamente por 10 osos negros.
Los osos negaron en todo momento que vigilasen la plantación. Otra cosa es que se la fumaran toda. Al final de la tarde, un oso fumado dijo a un miembro de la autoridad: «Dame un euro, que no es pa' droga, que es pa' pescado».
Checoslovaquia nunca ha existido y Beethoven es un perro. Los jóvenes que se graduarán en las universidades estadounidenses en 2014 usan su móvil como reloj y creen que Beethoven es un perro y Miguel Ángel un virus informático.
Claro que sí, Enrique. Y Don Quijote es un jambo que va fumado y ve cosas raras. Si es que a los muchachos de hoy en día no les puedes sacar de sota, caballo rey. Si es que, coño, les preguntas por Becker y se creen que es una máquina de taladrar.
Denuncia el pato Donald por tocar una teta. Una mujer de 27 años, April Magron, ha demandado a Disney World y pide una indemnización de 39.000 euros, que se dice pronto, porque según afirma, el pato Donald le tocó un seno cuando intentaba conseguir un autógrafo para uno de sus hijos.
Walt Disney se ha descongelado del susto y al ver el pedazo de multa que le toca pagar, le ha prohibido al pato Donald tener relaciones con Minnie Mouse. A Mickey le ha prohibido sacar a pasear a Pluto y a Pinocho le ha prohibido mentir.
Detienen al comegatos por saltarse un stop.
Oh.
Los agentes de Buffalo, Nueva York, detuvieron al conductor de 51 años, Gary Kirkuk, cuando se saltó un stop. Al registrar su coche, hallaron en el maletero a un gato vivo aliñado con aceite y especias, preparado para comérselo.
Pero mayor sorpresa se la llevó la policía al descubrir que la persona que conducía el vehículo era el presentador del último superviviente, y el gato solo era un añadido para su ensalada campera.
Un oso se estrella en coche contra un árbol. Un oso negro, atraído por el olor de un sándwich de mantequilla de cacahuete, consiguió abrir la puerta de un coche, meterse dentro y quedarse atascado.
¡Oye,
moviendo la palanca de cambio, sin duda, tras confundirla con un emparedado y dejándola en punto muerto, lo que hizo que el coche, pues, rodara por una pendiente hacia unos árboles.
Sin lugar a dudas, este oso venía de vigilar una plantación de marihuana y cuando le detuvieron tenía alucinaciones con el oso Yogi. Y le dijo a la policía: déjame un orito, que es pa' pescado. Te vendo un reloj.
Lo matan para hacer un talismán con sus genitales. ¡Up! La investigación penal, según un comunicado, ha probado que Ahmed Ul-Eman, de 80 años, fue asesinado y mutilado por móviles que no tienen nada que ver con la venganza, el vandalismo ni los ajustes de cuenta, sino por superstición. Según se cree, los criminales querían hacerse con los genitales de un hombre de edad avanzada para preparar un amuleto al que se atribuyen poderes sobrenaturales.
Esto es lo que se llama un atraco por pelotas, y es que con los huevos octogenarios pasa igual que con dos tetas, que tiran más que dos carretas, y si no, que se lo digan al padre de Julito Iglesias.
Denuncian a un papagayo por stalking. Dos turistas italianos han denunciado a un papagayo por los insultos que sistemáticamente les profería cuando salían y entraban a la casa que tenían alquilada en Tarquinia, en el centro de Italia, para pasar sus vacaciones.
¿Un papagayo? ¿Con esa manera de insultar y la pluma que tiene? Es ideal para trabajar en Sálvame Deluxe.
Séptimo campeonato mundial de cocina de testículos. En una remota aldea en las montañas de Serbia se celebró el séptimo campeonato mundial de cocina de testículos. El festival incluye platos como pizza de testículos y testículos en salsa bechamel, sazonados con especias de la región. Los visitantes observaron y a veces probaron los guisos.
Lo que es imperdonable es que con tanta variedad de platos testiculares se les haya olvidado la tortilla a la francesa. Es que manda huevos.
Policía de Francia buscan a dos ladronas que utilizan sus pechos para robar. Una de las mujeres, de unos 20 años, distrae con sus encantos a las víctimas cuando están en el cajero, mientras que la otra aprovecha para sustraer el dinero de su cuenta.
Empleando esta técnica, estas muchachas lo tienen fácil para robar, ya que las víctimas, lo segundo que levantan, son las manos.
Superbebé en China. Médicos chinos examinan a un niño de 10 meses de edad que pesa casi 20 kilos, el peso normal de un niño de 6 años. Ante la sorpresa de los médicos por su peso, los padres afirmaron que se debe a que se pase el día mamando y durmiendo.
¡Qué angelito! ¡Anda ya, hombre! Que no se quejen tanto los padres, pero ese chavalín está para comérselo. A la brasa. De todas maneras, a Lucía la piedra le pasa exactamente lo mismo. Se pasa el día mamándola y la tía también está para comerla. O sea, para comérsela. Y hasta aquí las noticias con remate. Más noticias en Radio Enlace 24 horas, boletín informativo. Oye, pues esto es una manera de quedar bien, ¿eh, Enrique?
Sí, quieras que no. Vamos.
Fíjate,
¿te refieres a tener un hijo de 20 kilos?
Un hijo de 20 kilos o una mujer que se pasa el día mamándolo. Todo puede ser.
Sí, así quedas bien con tu jefe, eso seguro.
Hombre.
Y con el taxista. Fíjate, y con el panadero.
Fíjate, Enrique, acabamos de llegar de vacaciones y ya la gente otra vez se ha vuelto loca. En vacaciones la gente se tranquiliza, no hay noticias excesivas, noticias curiosas.
A mí me lo vas a decir.
Pero una vez que ya vuelven, que ya vuelve el caos, ya vuelven los coches, ya vuelve el humazo ahí del ambiente y tal... Que no hay aparcamientos, porque joder, yo es que llego a mi casa y no hay ni un puñetero aparcamiento.
Se echa de menos.
Ay, se echa de menos.
Pasen cosas.
Se echa de menos que estéis todos fuera, coño. Ay, por favor. Bueno, pues vamos a ir con la actualidad en dos patas. Dice, dispara a su mujer con papel higiénico. Lonnie Irving Phoenix, de 38 años y natural de Carolina del Norte, en Estados Unidos, esperaba que su mujer volviera a casa. Furioso, decidió no irse a la cama hasta que ella volviese. Finalmente, su mujer, Darlene, llegó prácticamente a medianoche y a Lonnie le sentó bastante mal. Vamos, con una patada en los mismos. Unos segundos después, la pobre Darlene escuchó un disparo y sentía una quemazón en la espalda. Su marido le había disparado. Sin embargo, ella seguía viva. ¿Qué es lo que había pasado? Pues muy sencillo. Sencillamente, Lonnie no había cargado la pistola con balas, sino con papel higiénico.
Ah, muy bien, hombre. Un fan de Tintín ahí por las buenas.
Sí, sí, pero tú imagínate esta situación, Enrique. O sea, tú llegas a tu casa, obviamente, como que tu marido pasa bastante de él. O tu mujer, en este caso. Entonces, claro, como no la quieres ni escuchar, dices, es que me pira la cama, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y el tío te saca el revólver, ¿eh? Y te mete un disparo de papel higiénico y tú le dices, coño, espérate que pasa al baño, coño.
Hombre, Deñez, es que hacerse una pistola de bolas de goma improvisada me parece muy, muy, muy... Qué mal está la gente.
Hombre, es más doloroso, ¿eh? Pero tú ya, fíjate, ya. Enrique, hablando de lo mal que está la gente, un árbitro mata a un jugador por protestar. Madre mía, si le tiene que sacar una amarilla o una tarjeta roja. Dime.
Un árbitro de Brasil asesinó a cuchilladas a un jugador que protestó por haber señalado una falta y dejó gravemente herido al hermano de la víctima. Los hechos ocurrieron en Barreira, a 72 kilómetros de Fortaleza, la capital de Ceará, en un partido entre equipos de Barreira y Redención, una población vecina. Según la policía, los testigos acusaron a Francisco Edio Gregorio Chávez, de 26 años, de haber atacado a los hermanos a cuchilladas durante el partido de fútbol, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.
Enrique, es decir, en estos sitios, en estos lugares, lo que antes comentábamos, no hay tarjeta amarilla ni roja. Aquí directamente es falta, cuchillada. Te voy a sacar los hígados.
El fútbol es una cosa muy seria en Brasil.
Oye, pero tú, vale, es una cosa seria. Yo creo que los tienen excesivamente endiosados, ¿no? Como a Maradona, a los jugadores.
Hombre, tienen tanto dinero como Dios.
Bueno, pero es una de sus mayores distracciones, aparte de los carnavales. De acuerdo. Esos movimientos de glúteos aquí, para acá, para allá. Pero te digo una cosa. Vamos a ver, una cosa es tomarse en serio algo y otra es que ya pues tú seas el árbitro y no vayas con el otro equipo. Es decir, tengas un favorito y a los otros le dices, oye, que si no les metas patas, directamente os quitaré de en medio.
Ya os los quito yo de en medio,
¿no? Ya los quito yo de en medio. Oye, este es el último que habéis fichado, que es muy bueno, este está tomado por culo.
Oye, sería interesante averiguar cómo acabó el partido.
Joder, a mí lo que me gustaría verlo en internet. De hecho, esta lo voy a ver esta noche cuando llegue. Dice, una web oferta genes para bebés guapos. Dice, una web conocida por su servicio para personas que buscan el amor, pero prohibido a los feos, lanzó un foro de fertilidad a modo de banco virtual de esperma y óvulos para quienes desean tener bebés bellos. Una idea defendida como noble causa por los implicados. Nuestro servicio, Beautiful Baby, está abierto a quienes no sean miembros de www.beautifulpeople.com. Fue creado para personas que desean maximizar las oportunidades de tener bebés que luzcan bien. Pero en el fondo es una oportunidad que damos a todas las parejas y mujeres solteras con problemas de fecundación. Explicó a AFP Greg Hughes, director de la gerencia del sitio.
Manda ovarios.
Manda ovarios. Una cosita, Enrique.
¿Qué?
¿Quién mejor, quién más bello en este mundo para hablarnos del tema? Porque creo que él está metido dentro de la organización.
Ah, sí, sí, espera, lo tengo aquí en los papeles.
Está David Hasselhoff por ahí.
David Hasselhoff.
Sí, me parece que anda por ahí.
David Hasselhoff. Sí. ¡Oh, Dios santo, señor Hasselhoff!
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerle aquí, señor Hasselhoff.
Y un placer más para mí porque hoy no estoy borracho, estoy sereno. Es la primera vez en meses que estoy bien.
Déjeme que le diga, me encantó su cameo en Bob Esponja.
¿Le encantó?
Me encantó.
Sí, porque a mí me llaman Bob Esponja. De hecho, el personaje lo inventaron gracias a mí.
¿Sí?
Sí, sí.
Cuéntenos la historia.
Tengo un montón de vídeos en los que aparezco tirados en el suelo, ahí poniéndome hasta el ojete de whisky y comiéndome una hamburguesa. Y a la puñetera de mi niña diciéndome, ¡Daddy, no more hacker! De ahí surge el personaje de Bob Esponja.
Oh.
Ay, estoy tan bueno que es que me quitaba dos costillas para llegarme a las uñas de los pies.
Tenga, aquí tiene el cuchillo del señor árbitro.
Enrique, tú nunca fuiste un bebé bello, pero con la edad estás consiguiendo una buena musculatura, Enrique. ¡Qué músculos, Enrique! Por Dios, a ver las piernas.
Menos cachondeo.
¡Oh, Enrique, estás divina!
Señor mío, eso es colesterol.
Bueno, me voy al bar de la esquina mientras salís a ver si me emborracho. Hasta
sí, dentro. Sí, que ya le hará bien.
Ahora vamos a estar al señor David Hasselhoff, antiguo Michael Knight, ya saben.
Sí, antiguo jefe de los vigilantes de la playa.
De los vigilantes de la playa. Dice, Enrique, otra de las cositas nuevas que hemos incluido en esta tanda de noticias es la noticia in, la noticia a la última, o lo que viene a ser El Último Grito, con Carmen Lomana. Ahí está, ese es el grito de El Último Grito con Carmen Lomana. Enrique García, bio escarabajo, el coche que funciona con mierda.
Vamos a ver. Ingenieros británicos han desarrollado un automóvil que funciona con excremento humano y desperdicios que van a parar al desagüe, aprovechando el gas metano que despiden estos desechos. El nuevo coche, llamado Bioescarabajo, puede alcanzar la misma velocidad que un automóvil promedio sin ninguna sensación distinta al avanzar. Como nota curiosa, los creadores ya se han aventurado a afirmar que no emite ningún olor.
¿Tú te crees?
No, perdón, que no emite mal olor.
Ay, Enrique, de verdad. Perdón, soy Carmen Lomana. Buenas tardes.
Doña Lomana, muchas gracias,
Enrique,
por haber venido.
Estás bastante out con tu ropa. No me gusta esa combinación de colores que llevas.
Sí, el amarillo y el azul. El problema son las pantuflas rosas.
Pues te voy a comentar, Enrique, que yo ya he probado este coche, el Bioscarabajo.
Ajá.
Y es que tiene muy poco de glamuroso. Porque, vamos a ver, te metes dentro del coche y huele a caca. No me gusta un coche que funciona con caca.
Hombre, mujer, tendría una fuga al depósito, se podrá arreglar.
Ay, por favor, pero tú sabes dentro. Hombre, eso sí, la velocidad no está nada mal.
Claro.
No está mal, Enrique. Ahora, la manera del funcionamiento que tiene, ¿sabes? El combustible, biocombustible, es muy poco in, ¿sabes? Porque tienes que tener ahí a toda la servidumbre cagándose todo el día para tener el depósito lleno, ¿sabes?
Sí, pero piensa en las ventajas inherentes en caso de quedarse sin combustible en ruta.
Sí, hombre, también es cierto, en vez de te cagar al campo, pues, ¡ay, qué poca calamurosa estoy esta tarde!
Sí, sí, pero por favor, piense en el pragmatismo. Podría sustituirse el asiento por un bidé.
Perfectamente, ¿eh? Efectivamente, Enrique. De todas formas, como yo solo veo bastante out, pues yo cogería a cualquiera de mis esclavos, los que trabajan para mí, y oye, que me quedo tirado en mitad del campo, pues abro el depósito y les pongo ahí de cuclillas y ningún problema, ¿sabes?
Claro, claro, ¿eh? Pues ahí está. Son todo ventajas si no somos...
Bueno, no son todas ventajas porque jumea bastante, Enrique, ¿eh? Cuando arrancas no ves cómo jumea.
¿Qué jumea?
¡Ay, por Dios, huele a caca, Enrique! No me gusta tanto este coche.
Le repito, tendría una fuga al depósito, probablemente. Los creadores afirman que no desprende olor.
Pues yo prefiero el Mercedes, Enrique. Prefiero otro tipo de coche, los BMW.
Ándale,
los Jaguar, las limusinas. Me gusta todo esto
mucho. Los Maserati.
Los Maserati. Me vuelve loca, Enrique, de verdad.
Pero los Bugatti.
Bueno, ya te daré yo unos cuantos consejos para que vistas mejor. Ay, qué pesadito estás. Estoy con el micro, Enrique, por favor.
Sí, oiga, es que...
Estás nervioso, Enrique. Claro, es que tener una mujer tan glamorosa, tan guapa y bella como yo, pues no es normal.
No creo, yo estoy pensando en coches.
Bueno, que me voy, que me deja el Jaguar en doble fila. Adiós, chao,
chao. A ver si se lo lleva la grúa.
Adiós. Bueno, pues este era El Último Grito con Carmen Lomana. Ahora vamos con otra del sector, pero esta cambia un poquito porque se llama El Camoso de la Semana. Más noticias en Solo Santo Peligro. El Camoso de la Semana, Enrique García. ¡Taca! Esta es, este sí que es el Fanegar de la semana. Adelante, Enrique García.
Le pillan montándoselo con un maniquí en el parque. Un vecino desconocido alertó a la policía de Malden, Charleston, Estados Unidos, de que había una pareja haciendo guarrerías en un parque cerca de una iglesia el domingo pasado a eso del mediodía. Como aquel domingo era el agente B.S. Middleton el que pringaba, se acercó con su coche, patrullaba el lugar donde el desconocido vecino dijo ver a la pareja en amorosa pero lasciva actitud. Middleton escuchó unos extraños ruidos, se acercó con cautela al lugar donde provenían y observó lo que parecía una mujer subida al regazo de un hombre. Sin embargo, había algo raro. Parecía que la mujer no tenía brazos, ni piernas.
Es que era de plástico, Enrique. Era una muñeca hinchable.
Sí.
Pues tenemos aquí el mamarracho.
Sí, sí, vamos a ver al individuo.
Hola, buenas tardes. Me llamo Julio José Rodríguez.
Hombre, yo a usted le conozco, el de las ingles sí. Brasileñas automáticas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo he tenido muy mala suerte con las mujeres. Entonces he decidido que mi vida es mucho más fácil cuando la mujer no es real. Pero yo puedo llevar a cabo todas, pues, toda mi imaginación, ¿sabes? Y oye, y una mujer que no proteste es fantástico.
Ya, y...
Esta se llama Gwendolyn, ¿sabes? Salúdala, Gwendolyn. ¿Ves? Es que está divina. Y es que es súper educada, todo le llama la atención, va con la boquita en forma de ova.
Sí, ya sí. Se le ve el asombro, ya.
Oye. Y tú no sabes lo que es vivir con una mujer de plástico, Enrique.
Pues para empezar no le podrá poner las bragas esas que inventó, porque igual revienta.
¿Qué dices? Bo, yo le puedo poner lo que yo quiera, porque yo soy súper fetichista, ¿sabes?
Sí, me lo imagino.
Y claro, y toda mi imaginación, pues claro, ronda en torno a ella, o sea, me lo paso bien.
No quiero imaginarme su imaginación.
Vamos en el metro, voy con la muñeca hinchable, vamos en el autobús. Voy con la muñeca hinchable, ¿sabes? Vamos a las barquitas del retiro y voy con la muñeca hinchable.
¿Cómo duerme usted por las noches?
Encima de ella. Es que no puedo, no puedo.
Con la muñeca hinchable.
Es que estoy más salido que el índice del paro, por Dios.
Más salido que el pico una mesa, sí.
Ay, por favor.
Pero vamos a ver, ¿esta relación cuánto ha durado?
Gwendolyn, dame un besito. ¿Ves? Y no se queja. Todo le llama la atención. Y además tiene dos caritas, porque le he puesto una peluca y tiene la cara sorprendida y la cara con la boquita pelín más cerrada, ¿sabes? Para que le quepa todo. Hoy, por favor.
¿Hace mucho tiempo que mantiene usted esta tórrida relación?
Pues sí, bastante. Ya son 4 años. 4 años.
4 años con la misma muñeca. Eso explica el olor a merluza.
Hombre, yo le digo una cosa. Yo de vez en cuando la baño. De vez en cuando la tiro al río. Se va y vuelve. Ahora eso sí, también tiene sus desventajas, porque cuando no le gusta algo empieza y le tengo que estar inflando continuamente, ¿sabes?
Sí, algún parche ya le veo, claro. Y bueno.
No, y ya me tengo que ir, ¿sabes? Porque tenemos que ir a ver a su madre, que también es hinchable.
Así que, pues nada, no la abrace muy fuerte.
El deber me llama, me tengo que ir a ver a mi suegra. Venga.
Váyase con el deber y déjeme a mí en paz.
Venga, adiós a todos, hasta luego.
Bueno, pues este era el camuso de la semana. Desde luego la gente cada día está peor.
Es un asiduo, ¿eh?
Es un asiduo. Bueno, Enrique, pues tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a ir a las noticias del corazón, o lo que es lo mismo, para Lista
mi revista.
¡Adelante!
Corazón que no siente, la la la. Corazón,
la duquesa de Alba y Javier Bardem, entre los mejores vestidos del mundo. No se lo creen ni ellos, dice. Como cada año, la revista estadounidense Vanity Fair ha publicado su lista con los personajes mejor vestidos del mundo. De entre 45 elegantes personalidades, nos encontramos con 2 españoles, Javier Bardem y nuestra particular duquesa de Alba. Según la publicación, el ranking se basa en el gusto personal y no en las tendencias de moda. Por eso existen estilos que van desde el clásico de Carla Bruni hasta el excentricismo de Lady Gaga. Hablamos con la duquesa de Alba.
Vamos a ver.
¿Con quién sino, Enrique? Claro.
Por supuesto. Señora duquesa.
¡Hola, Enrique!
Muy amable por su parte volvernos a atender. Esta casa le agradece mucho su mecenazgo.
¡Oh, qué contenta estoy después de estar de vacaciones!
Vamos a ver.
Me gusta mucho tu programa, Enrique.
Gracias por considerar que es mío, se lo
me
diré a Sergio.
Me encanta. ¿Qué me querías preguntar, maceta?
Verá, ha sido usted elegida como una de las mejores vestidas del mundo.
Sí, claro. Yo que siempre he sido muy hippie. Y he llamado la atención por allí donde he ido.
La cosa es que es una clasificación que se basa en el gusto de cada clasificado. Y claro, hay diversos estilos. Está el excéntrico, está el clásico. Claro. ¿El suyo cuál es el...? ¿Qué estilo es el suyo?
El mío. Es el estilo hippie del verano del amor. Yo llevo muchos colorines. la camisa de flores, el pantalón verde fosforito y unas gafas como las que llevaba John Lennon.
¿Y eso, oiga, combina bien con el Porsche y el Rolls?
Combina mejor con mi pelo, que es el de Harpo Marx, y me queda muy bonito. Parece una esponja, claro.
Ya. ¿Entonces no ha pensado en conjuntarlo con un juego de bocinas?
¿Con un juego de bocinas? ¿Para qué?
Para pedir dos huevos duros.
Para hacer... ¡Y dos huevos duros! ¡Ay, qué gracioso!
En lugar de dos, pon tres.
Cuando hicieron esa película yo solo tenía 30 años. ¡Ay, cuántos años hace de eso! Si yo creo que no era ni duquesa.
No, bueno, sería duquesita.
¿Qué será duquesita? Claro, Enrique.
Claro, con 30 años nada más, duquesita, ¿eh?
Bueno, me tengo que ir, que he quedado con Alfonso, que nos vamos a comer un kebab.
Y a comprar ropa.
¿Qué va? A comernos un kebab solamente.
Ah.
Adiós, Enrique, cucú.
Venga,
adiós.
Buena suerte con la protesta antinuclear.
Ay, madre mía, la duquesa de Alba. Oye, esta mujer siempre trae las pilas cargadas, ¿eh? Pero sí, al máximo.
Oye, es que viene cuando la llamamos, ¿eh?
Sí, oye, Enrique, no tenemos mucho tiempo, así
yo
que
sé.
Vamos a rápidamente con George Michael, que se declara culpable en caso de drogas.
George Michael se declaró culpable el martes de conducir en mal estado y una jueza le suspendió la licencia y le advirtió que podría ir a la cárcel tras haber chocado su auto contra un negocio de fotografía y ser hallado desvanecido sobre el volante.
Madre mía, este hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Que, hombre, este hombre ya tiene sus antecedentes. No ha estado nunca en la cárcel. Pero...
le han dado avisos.
Como no se ande con el ojo abierto, va a tener muchos problemas, ¿eh? De hecho, está aquí George Michael, Enrique. Así que cuando quiera... Yo, nadie mejor que él para explicárnoslo.
Bien, pues mientras tú vas un momentito al baño, señor sí. Michael...
Hola, ¿qué pasa, Enrique? ¿Qué te cuentas?
Encantado de tenerle aquí. Gracias por atendernos, por hacerse el viaje transatlántico.
¿Sabe qué pasa, Enrique? Mira, yo ya me he acusado que soy... yo me acuso de tener posesión de la droga. Pero yo es que muchas veces se lo he comentado. ¿Sabes? Porque yo vivo en Beverly Hills. Ahí con Elton John.
En Beverly Hills, sí.
En Beverly Hills con Elton John. Y le he dicho, Elton, hazme favor. Tú que eres de los caballeros de la mesa redonda, ¿sabes? De la reina. ¿Me escondes tú la droga? Porque yo como la vea, entonces ya me vuelvo loca. Me
claro.
Vuelvo loca, ya pruebo una, ya me cojo otra y como las pastillas de colores me vuelven loca.
Y claro, Elton John acepta.
Y Elton John acepta. Lo que pasa es que como ya está un poquito mayor, porque tú sabes que ya está un poquito mayor Elton
claro.
John.
Entonces es cierto lo que dicen, que Elton...
Que toca muy bien el piano, pero ya está, que se le va la pinza, ya está medio chosa. Pues cállate, le digo yo, a mi favor me esconde las drogas, que yo no sé para dónde están. Pero Elton John, un día yo voy a su casa, que él vive en el B, ahí en Beverly Hills, y le llamo al timbre y me dice, venga, pásate un ratito, George Michael. Que pásate, que tengo aquí un cafetito, te invito, yo te mojo a unas campurrianas. Y ya no le íbamos a hablar de nuestras cosas, de que si él apunta al niño a natación, de que si yo le quería apuntar a pádel y todo este rollo, y no, al final se lo olvidó. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que sin querer me equivoqué, en vez de echarme los crispy, me echó los creepy.
Y que
me volví loca.
Crispy en vez de crispy, normal, la caja es igual.
Me cogí el coche, pero de una vuelta, digo, a ver si se me pasa la tontuna, y nada, y me choqué contra el negocio.
Y
de paso, una vez que ya me choqué contra el negocio, le dije a la china, porque una china la que tiene el negocio de la fotografía, le digo, hazme una foto ya para mi siguiente disco en Los Play, que voy a sacar ya otro de aquí, Ana.
Ay, madre.
Y todas
ay,
estas
madre.
Cosas. Así que me tengo que me está esperando, sí, me está esperando Paul McCartney. eso es un vecindario de marujas de cojones.
Sí, ya nos estamos dando cuenta cada vez que viene usted. Hala, muchas
vale,
gracias.
Vale, Enrique, dame dos besos, cariño. ¡Au! Hoy. Ay, perdona si pincho, es que llevo ya sin afeitarme.
Sí, la barba, venga.
Hala, hasta luego, guapa.
Hasta más ver, chao.
Ay, madre mía, Enrique. ¿Sabes qué pasa? Que como con esto de que es el primer programa, ya nos pasamos de hora, ya nos seguimos los cánones. Fíjate, son las 6:35, Enrique. Y todavía no hemos puesto la primera canción. Así que, raudos y veloces, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pinchar este nuevo disco de Gus que se llama Cállate, que es... El resurgir de las cenizas...
Explosivo, ¿no?
...del Fortu, efectivamente. Es un disco porque normalmente tú escuchas gente que a lo mejor llevan 20 años, 15 años sin subirse a un escenario y como que bajan un poquito el listón. En el caso de estos chicos, nada.
Es que ¿para qué bajarlo? Hay que usar una escalera muy alta.
Han sido poderosos, siguen siendo poderosos. El Fortu también tuvo una carrera bastante interesante en Saratoga y han vuelto con más fuerza que nunca. Mira, nunca mejor dicho. El Fortu más fuerte que nunca. Esto es Calle T y ellos son Obús. A la vuelta, la noticia de la semana. We'll be right back.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.solosanteelpeligro.com. Es muy fácil. Déjanos un mensaje en el foro o una firma en el libro de visitas. Lo leeremos.
Es muy fácil.
Escríbenos un email a solopeligro@solosanteelpeligro.com. Si no lo haces, es porque no quieres, pero es muy fácil.
Sigues aquí en directo con nosotros en Radio Enlace. Esto es Solos Ante el Peligro. Recuerda esa página web, www.solosanteelpeligro.com, foro y libro de visitas. Este es un momento ideal para ir directamente a la noticia de la semana. La noticia de la semana. Hoy, un niño con 7 años te vende los cuadros más caros que si fuese el Greco. Niño prodigio vende pinturas por 180.000 eurazos en media hora. Enrique, cuéntamelo.
Ay, madre, un artista inglés de 7 años capta la atención de los medios de todo el mundo con su talento, que muchos comparan con el impresionista Claude Monet, al lograr vender 33 pinturas de una muestra por 180.000 euros en solo 27 minutos, la madre que parió al crío. Kieron Williamson logró que coleccionistas de Estados Unidos, eso explica muchas cosas, o Sudáfrica, se interesaran por sus obras, que fueron expuestas en la pequeña localidad de Norfolk, en el este de Reino Unido. La noche anterior a la inauguración de la muestra, algunos compradores acamparon en la entrada para asegurarse una pintura. Dios santo, me estoy imaginando eso. Williamson es un niño normal que va al colegio y juega al fútbol, a pesar de que sabe de lo que habla y rechaza ser comparado con Monet. Él se considera más cercano a artistas como Edward Sigo o William Turner, el muy repelente. El chico es capaz de reconocer 25 tonalidades de grises y la fórmula para llegar a ellas, mientras que un adulto aficionado distingue 12. Vamos a hablar con Williamson, el niño prodigio.
¡Hola!
¡Hola, chavalín! ¿Qué
hola,
tal?
¿Cómo estás?
¿Qué?
Pues de nada, te estoy pintando. Te estoy pintando porque luego lo voy a vender por 180.000 euros.
Que es bonita España, ¿eh?
Sí, es precioso. Como yo soy niño prodigio, pues hablo todos los idiomas, ¿sabes?
Ya.
Así que te estoy pintando. ¿Y sabes cómo voy a titular en mi cuadro?
Casi me da miedo.
El caballero de la mano del sobaco. Sí.
A ver, esto es un problema glandular, ¿eh?
¿Por qué? No es... Ah, sí, claro. Pero mira, yo gano 180.000 euros por cuadrito que vendo.
Oye, si te aburres,
¿Qué pasa?
Si te aburres, puedes dibujarme algo aquí en el dorso del folio, ¿eh?
Mira, sí, mira, acabo de dibujar un pene. Pues esta guarrería que la haces en un coche en cualquier sitio, esto vale 180.000 euros. ¿Y al cambio cuánto viene a ser más o menos? Unos 30 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Es un pastón.
Oye, ¿tú qué haces con tanta pasta?
Pues nada, me he comprado la PlayStation, me he comprado un Jaguar, ¿sabes?
Otra PlayStation.
Pero
un Jaguar con una PlayStation.
Pero yo tengo una PlayStation exclusiva.
¿Ah, sí?
La mía es Super de 3D.
Ah, y está hecha de oro.
Está hecha de oro, lleva mi cara, ¿sabes? Pero te cuesta menos que un cuadro mío, o sea, con lo cual me puedo comprar muchas.
Ya veo. Oye, ¿qué? ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo descubriste este don que tenías?
Pues yo...
Porque con 7 años no puedes hacer mucho tiempo.
Pues un día estaba yo jugando a las canicas en mi casa, tranquilamente. Estaba dando con el balón en la puerta, que la acababa de cambiar mi madre, ¿sabes? Y un día, pues como ya estoy un poco cabroncete, digo, pues le voy a quitar las pinturas a mi hermana.
Ajá.
Y me puse a pintar las paredes. Claro, mi madre, como no sabe de arte, porque mi madre no tiene ni puta idea de nada, pues coge y me dice, niño, ven aquí, Williamsons, ven aquí. Y me llenó la cara de hostias. Luego llegó mi padre y dice, pero coño, si este niño vale un pato así.
Ajá.
Y yo le dije, claro que sí, papá, claro que sí. Y nada, arrancamos lo que es la pintura de la pared, que luego mi madre lo tuvo que dar todo de yeso. Pero es que mi madre es que no sabe.
O sea...
Y mi hermana tampoco ve en eso, me inculta.
Que lo tuyo viene a ser un don como el de... ¿qué te diría yo? Miró, ¿no? Esa capacidad para pintar una línea azul, un círculo, sí, y conseguir que te paguen por ello.
Fíjate, a mí me acaban de pagar 100.000 euros por un cuadro que hice una raya. Como no me salió bien, hice otra. Y luego otras dos cruzadas. Y le titulé las tres en raya.
Oye, por darte una idea y a ver si me das el 50%. Sí. ¿Has pensado lo que te darían por un pañuelo con tus mocos?
¿Un pañuelo con mis mocos?
Sí.
Uy, pues madre mía. Hombre, ahora no lo sé. Pero dentro de 30 o 40 años... que yo ya sea un pintor famosísimo del mundo. Pues me van a dar, bueno, pues un pañuelo con mocos, unos calzoncillos con sus raspas, unas zapatillas con olor a pies.
Oye, tú que estás sentado ahí al lado del ventilador, toma un Kleenex.
Ay, muchas gracias, espérate.
Ya lo tiro yo.
Ah, ya lo tiras tú.
Sí.
Ay, claro que yo, como yo soy tan inocente, ¿sabes? No sé lo que vas a hacer con ello. Bueno, pues es lo que te estaba comentando. Pues que yo, en mis ratos libres, ¿sabes? Cuando estoy jugando a las chapas.
Sí.
O levantando las faldas a las niñas y todas esas cosas, pues digo, me cojo mi blog, ¿sabes? Mis pinturas al pino y me lío a dibujar.
Ajá.
Eso sí. Cuando hay una ráfaguita de aire, hoy una vez que risa, porque claro, me puse a dibujar en el parque y era una sola hoja. Y vino una ráfaga de aire, salió corriendo la hoja, ¿sabes? Salió volando y toda la ciudad detrás del puñetero dibujo. Y yo pensando, pero es que son tontos. Joder, pues eso es un falso, coño. ¿No ves que no me ha firmado? Eso no vale 180 euros.
Y claro, tú cuando levantas la falda a las niñas, es que estás buscando un modelo al natural.
Por supuesto, porque a mí me gustan. Yo, ahora porque tengo 7 años, pero cuando ya tenga 12 o 15, sí me voy a dedicar también a pintar desnudos. Sí. Me voy a dedicar a pintar desnudos y sobre todo de las novias que tenga, ¿sabes? Porque yo me imagino que eso va a dar mucho más.
Sí.
Porque he tenido muchas ideas. Quiero pintar majas desnudas.
Ah, he oído de esas ideas. Algo sobre una maja desnuda sobre un lecho de billetes.
Sí, y he tenido esa genial idea. Y luego he tenido muchas más. Porque yo también tengo mis bajones, ¿sabes? Porque yo soy un niño y tengo mis bajones.
Sí, claro, pues, cuando te ponen un suspenso.
Yo, por ejemplo, quiero ver Barrio Sésamo y mi madre está viendo una telenovela, pues tengo un bajón.
Ah, bueno, eso es comprensible. Barrio Sésamo es una tele de mucha mejor calidad.
Es de mucha mejor calidad. O yo quiero ver los dibujos en el Clan Televisión y mi padre está viendo el fútbol, pues tengo mis bajones. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? Que se me ha ocurrido un tipo de pintura que demuestre mis impresiones, ¿sabes? Mis soluciones momentáneas.
¿Y cómo piensas hacer eso?
Quiero llamarle pintura oscurantista, ¿sabes? Y quiero dibujar a gente pobre, ¿sabes? Que vayan por los campos, ¿sabes? Con caras ahí deformadas.
Vamos, a gente normal.
Gente normal, sí, pero que lo estoy pasando mal, ¿sabes? O sea, que demuestre un poco mi locura interior, ¿sabes? Es una idea genial que he tenido. Y luego también, dentro de mi interior, encuentro que a veces existe un infierno. Así que quiero hacer una especie como de tríptico que aparezca un infierno, ¿sabes? Es que tengo tantas ideas, ¿sabes?
Y claro, todo esto sentado sobre la pila de billetes.
Por supuesto, claro. Por supuesto.
O sea, transmitiendo el dolor desde lo profundo de la cámara acorazada del banco.
Por supuesto, y me encantaría hacer retratos. A retratos de todos los tipos. El primero que he hecho ahora mismo es el tuyo.
Hombre.
Que se llama El Caballero de la Mano de Sobaco.
Gracias.
Pero no me lo quites. Bueno, todavía no vale nada porque no tiene la firma. No pone Williamson's. ¿Sabes? O sea, que tú no te preocupes. Pero en proyecto tengo un montón de cosas.
Sí, seguridad, el libro de visitas, por favor.
Ah, bueno, sí, he firmado arriba. ¿Qué pasa? ¿Os hace falta otra firma en algún sitio para algo o qué?
No, solamente quería asegurarme de que habías firmado la gente ilustre que pasa por aquí.
Ah, claro, no, pues yo ahora mismo te firmo un autógrafo.
¿Y las tijeras y el pegamento?
No,
es para algo que no tiene relación, ¿eh?
Bueno, pues me voy, ¿sabes? Porque es que he quedado con unos magnates que quieren que les pinte un murete entero, ¿sabes? Eso... Como es apreciado amigo, pues se lo dejaré a lo mejor en 300.000 euros.
Sí, ya sabes, una X negra y
eso
a
es,
correr.
Un círculo, otra X y un círculo. O sea, lo que es hasta está en raya.
Pero qué capullo sois los ingleses. Venga, muy buenas tardes.
Adiós a todos, ¿eh? Gracias. Pasadla bien, ¿eh? Que me voy a jugar las canicas. Adiós.
Y esto ha sido la noticia de la semana. Hay que ver al niño, ¿eh? Es que... Sigo recordando www.solosanteelpeligro.com. Ahí tenéis un pedazo de página web donde podréis encontrar todos los programas, pero no solamente de esta temporada, o mejor dicho, la anterior, la séptima, sino la sexta, la quinta, hasta la uno, te la puedes encontrar en la página web.
Todo ahí para descargar.
Por supuesto, un montón de canciones, un montón de cuñas, un montón de jingles, de anuncios, programas en directo, fotos con amiguetes, con gente famosa.
Los jingles son geniales.
Uf. Es que me vanaglorio yo mismo, Enrique. Qué pena que sea tan pobre, ¿eh? Qué pena que haga tantas cosas y sea tan pobre.
Piensa que Van Gogh también se vanagloriaba él mismo. piensa que...
Bueno, pero Van Gogh pasó a la historia. Yo no creo que pase a la historia.
Oye, date tiempo, eres joven. Piensa, yo qué sé...
No te creas que ya se nos van echando los años encima, Enrique, que ayer fue mi cumpleaños, ¿eh? Que ya 34 castañas ya son muchos años.
Yo también he cumplido este verano.
Tú, pero a ver, ¿tú cuántos tienes? 25.
25.
Tú eres un zagal, Enrique. Tú todavía eres un zagal. Y lo importante... No es el camino,
a ver,
es la meta.
Genio, el año
yo voy
que
justo viene... al contrario, no, perdona. Soy Jaime Pellafiel y me gustaría que me respetara. Y sobre todo cuando te esté hablando. Y yo te puedo asegurar que es mucho más importante la meta, es mucho más importante la meta que el camino. ¿Por qué? Porque al final de la meta está el final de la canción. Y al final de la canción dice, chimpón.
Con todo el respeto, señor Peñafiel, algunos de los presentes, el carnet de periodista no nos lo ha dado Manuel Fraga en una cacería con Franco.
El carnet de periodista, Enrique, yo lo tengo hace... 27.000 lustras. Porque yo, tú sabes que yo he trabajado en la Casa Real, y me he tirado.
Y en el Coto del Pardo.
Y me he tirado muchísimos años.
Excelencia.
Por eso te digo que lo más importante, porque yo te lo digo, estoy hecho un chaval, es el final de la canción. Chimpón.
Chimpón.
Bueno, Enrique, pues dicho esto, Jaime Peñafiel, oye, este año estamos teniendo gente ilustre.
Sí, sí, es que además vienen, se pasan, intervienen cuando les da la gana. Yo creo que es por eso, ¿eh? Porque les dejamos la puerta abierta y no les...
Yo creo que en cierto modo por eso a la gente le gusta este programa, ¿eh? Por aquí entra y se va, que le da la gana.
Sobre todo que nadie se entere de cómo lo hacemos, que nadie sepa que basta con poner un cartel encima que diga famosos por aquí. No.
Claro, claro. Bueno, Enrique, pues vamos a leer esos correos electrónicos que nos llegan a la página web, www.solesantelpeligro.com.
Que nos saturan el servidor.
Y dentro de esa saturación, claro, yo he estado de vacaciones, pues no tengo ganas de trabajar mucho, Enrique. Es el primer programa, así que he seleccionado tres.
Los tres primeros.
Los tres primeros. Adelante. Este es mi correo electrónico. Vamos con los correos electrónicos. Este es curioso, Enrique, porque tenemos un correo de Belén del día 4 de agosto y tenemos otro de Belén del día 2 de septiembre. Y dice así, vamos con el del 4 de agosto,
sí,
ojito.
Sí, sí, sí.
Hola, chicos. Es XDXD sonrisa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dice, me encanta el programa. ¿Qué desparpajo tenéis para ciertas cosas? Qué pena que os vayáis de vacaciones. Ya sé que no viene al cuento, pero ahora vas a ver por qué. Dice, porque me he aficionado a escucharos por internet. La duración del programa está muy bien y se nota que no os aburrís para nada. Kisses, 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 kisses.
Uy.
Hoy está que pijilla, Enrique.
Qué rica.
Bueno, pues el 2 de septiembre, es decir, el día de mi cumple, aparece de nuevo Belén, que hombre, la chica no sabe que era mi cumple, obviamente, y dice, oye, ¿qué pasa? Dice que ya estamos en septiembre y aquí no hay solos ante el peligro. Creo que si esta semana no os escucho, voy a pensar que seguirte cachondeo fuera por ahí por la playa, ¿eh? Mientras los demás estamos trabajando. Y dice, besos y hasta pronto. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén.
Eso es algo que periodísticamente tiene una explicación, y es que la temporada de radio empieza el día 6. Técnicamente no teníamos por qué hacer nada hasta el domingo que viene, pero aquí estamos, comprometidos con el oyente.
¿Sabes qué pasa, Enrique? Que septiembre solamente tiene 4 semanitas.
Ahí está, entonces no por eso lo hacemos, por eso estamos aquí.
Y como el nuestro es un domingo, es día 5, pues tampoco pasa nada.
Por 24 no pasa, horas, ¿quién le importa
un día,
una semana de trabajo?
Si lo importante es comenzar.
Lo importante es el oyente, es el pueblo, es el...
Eso es. Dice, que no lo había leído. Dice, mira, Mario. Hola, salaos, qué pronto se acaba lo bueno. Tenéis un programa muy cachondo. Y además, estáis en Intereconomía como punto pelota. Dice, si os pasan a la tele, sería la hostia. Sois de lo mejorcito. Saludos.
Ahí va.
Qué pena que no sea exactamente lo que estamos pensando tú y yo, pero bueno, oye, que siempre se agradecen este tipo de mensajes, chico. www.solosanteelpeligro.com, solosanteelpeligro.com. Ahora viene uno de mis momentos favoritos, no lo he hecho en mi vida, Enrique, pero viene el momento chistoso del programa, así que lo siento por ti, ya sé que no te gustan estas cosas.
A retratarse.
Pero no pasa nada, si esto es para pasar el rato, Enrique, el que importa al final. Adelante con esa ruedecita de chiste, venga. Bueno, pues vamos con los momentos chistositos del programa. Como dicen en So Much, una rueda de chiste. Enrique, ¿te quieres estrenar o empiezo yo para romper el hielo?
No, casi mejor que voy yo primero y así me cubres tú.
Así te cubro, tranquilo. No, es que yo creo que quizás, aunque parezca mentira, tenga que ser lo contrario. Te voy a contar un chistecito que me contaron ayer, Enrique.
Muy bien.
Además que es muy cachondo, dice, se abre el telón. Aquí baja un poquito la música, Robert, cuando puedas. A Wanna Fly, efectivamente, yo también. Cual mosca voladora. Dice, se abre el telón.
Sí.
y aparece un chino tocando el arpa. Se baja el telón. ¿Cómo se llama el actor? Arpa chino. ¡Ah! Oye, le ha gustado al técnico.
Sí, sí, ese no está mal.
Oye, pues antes hemos contado uno que no estaba nada mal, oye.
No, pues vamos a intentarlo
venga,
con ese.
Venga.
Esto es una señora que va a la carnicería y le dice al carnicero: oiga, quiero que me ponga esa cabeza de cerdo. Y el carnicero le responde: señora, ahí no hay ninguna cabeza de cerdo, eso es un espejo.
Pero qué brutos,
Bueno, un poquito sí, a lo mejor sí que había una cabeza y era por meterse con la señora, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues no ha estado mal esta primera ruedecita de chistes, ya ves lo que
es. El próximo ya contrataremos a un profesional.
Sí, porque bueno, ya estaremos más aquí en el estudio y no habrá problema pues para alargar un poquito.
Oye,
esta sección.
¿Valen citas?
Valen citas célebres. Hombre, mejor que sea chiste, Enrique, ya que nos soltamos...
Ya, pero ya que estamos, fíjate, ahí está, por ejemplo, esa que dice: la política es el equilibrio perfecto entre los que quieren salir y los que no quieren irse.
Ah, hombre, no está nada mal. No está mal, no le disgusta al técnico.
¿Ves?
Fíjate, yo, ya que estamos en esta parte del programa, pues también me gustaría hacer un llamamiento para que la gente nos envíe sus chistes.
Claro.
¿A dónde? A www.solosanteelpeligro.com.
Y si nos hacemos pis encima, los leeremos en directo.
Y no solamente... No, lo leeremos en directo de todas las maneras.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que, obviamente, una cosa que está escrita en un papel la tendremos que interpretar. Pero para eso está. Así que animaros, querido público, animaros a escribirnos a la página web. Que, oye, que no cuesta nada y lo pasamos realmente bien.
Y porque Sergio es el que hace las políticas por aquí.
Efectivamente. Bueno, pues finalizada esta sección, vamos a ir con Enrique García y sus locuras con soleas.
Friki, eres tú.
Sí, sí, ya lo sé, ya.
Friki.
Enrique, no he querido cambiar la sintonía.
No, sí, la cosa es que yo tenía que traeros una, lo que pasa es que...
¿Para qué la va a traer, Enrique?
Como diría si no la vamos a poner. Señora que yo me sé.
Enrique, a mí me gusta hasta el friki y ya está. Ya verás tú la que le tengo por ahí preparada al Arturito cuando aparezca, cuando se persona aquí.
Arturo Míguez, no sé, la de me pillas en la cocina con las manos llenas de harina.
No, en el caso de Arturo Míguez sería algo así como... Chimpachín, Arturito no pise...
No está majito, bueno.
Pues vamos a ver, Enrique, estamos hablando de una máquina que va a ser la revolución de la...
Como dirían
máquina.
Los italianos, de la máquina.
Mira, te comento una cosita, y además ahora como nos faltan 5 minutitos prácticamente para endiñar la segunda canción, para llegar al segundo bloque del programa, Enrique, Nintendo 3DS. Tú sabes que lo que es la tecnología 3D está llegando, es una cosa todavía muy nueva.
Siempre ha sido algo engorroso...
Ha sido un gorrasillo, no es una cosa que sea de ahora, tú sabes que en el cine, pues esas gafitas con dos colorcitos...
Claro. Oye, ponte en mi lugar, ¿sabes lo que es ponérselas con gafas?
Con gafas. Entonces, es a lo que yo quiero llevar, porque la gente ahora, pues estamos asistiendo al cine, a ver ciertas películas, ciertos títulos...
Desde que ha salido Avatar ha sido una cosa muy bestia.
Ha sido algo bestial, ¿no? La gente lo busca... Es que la verdad es que es muy interesante.
La gente lo busca y las empresas buscan cómo darlo. Es una cosa muy...
Claro, es algo que es muy in, claro, como diría Carmen Lomana, pero que por otro lado, a la larga es un poquito molesto.
Sí.
Porque, vamos a ver, ya no es el ámbito solamente del cine. En el ámbito doméstico, pues también tú sabes
que... Se ha hablado de hacer televisores 3D, pero todos vienen con unas gafas.
Pero van con unas gafas. ¿Qué sucede con las consolas de videojuegos? Incluso con las mejores, con las de última generación. En PlayStation 3 y demás. Que te saca los juegos en 3D, pero igualmente necesitas colocarte unas gafas.
Siempre.
Vamos a ver, si tu media de tiempo a la hora de jugar es a lo mejor de 3-4 horas, ¿cómo te vas a tirar 4 horas con unas gafas puestas?
Claro, porque es para ver la imagen de una forma. La imagen está grabada con dos cámaras, en dos colores, los distingues con esas gafas.
Claro.
En realidad es un principio muy simple, pero muy engorroso.
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que se logra con Nintendo 3DS? Estamos hablando de una maquinita, Enrique, una maquinita que lleva 3 cámaras, 2 exteriores y 1 interior. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que más o menos nivel de 3D, una información irá a un ojo, otra información irá a otro ojo, como sucede con el estéreo,
exactamente,
con el sonido estereofónico.
Ahora se pueden clasificar así.
Y esto, esto se le llama estereoscópico. Pero ¿cuál es la verdadera revolución de Nintendo 3DS? Que no hacen falta gafas y el efecto 3D está más que asegurado.
Precisamente, lo hace todo con esas cámaras y con una pantalla especial, pero no hay ninguna necesidad de gafas y esto lo tenía que sacar precisamente Nintendo.
Claro que sí.
Yo recuerdo hace unos años, me vas a perdonar,
sí.
Decían que Nintendo se estaba acabando, que Sega se los iba a comer. Mira, ahí están.
Yo creo que ha sido todo lo contrario. Nintendo se ha comido a Sega.
Exactamente.
De hecho, hasta sus personajes están... dentro de...
Todo se ha quedado dentro de la familia Nintendo. Y claro, ahora Nintendo, con menos competencia, pues está dedicando mucho a esto del I+D. Y claro, La DS en sí ya fue un progreso. El siguiente paso ha sido... Yo creo que esto ya lo tenían preparado antes de Avatar, porque es que si no, es mucho el tiempo de desarrollo que habría hecho falta. Y bueno, la verdad es que me muero de ganas de probar algo así. No sé cuánto puede valer, pero vale, merece la pena ahorrar lo que valga.
Vale, Enrique, pues llegamos a las 6:30 de la tarde, así que lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de Nintendo 3DS.
¡Llevan las pausas!
Esto es un clásico de Status Quo. Esto es uno de esos pedazos de temas que muy poquita gente conoce, a no ser que seas fan fatal del grupo, pero que te deja ese saborcito clásico del rock and roll del bueno. Como nos ha sucedido con Obus, pero en este caso con Status Quo. Este tema se llama The Price of Love, es uno de sus primeros temas y desde luego de los más poderosos. Escuchar, atentos, a la vuelta, Nintendo 3DS. Seis y 32 minutos de la tarde, continúas aquí en directo con nosotros. Nosotros desde Radio Enlace y tú desde tu casa. Oye, si quieres, claro que sí. Enrique, estamos hablando de la Nintendo 3DS. Estamos hablando de ese pedazo de máquina que va a revolucionar el mundo de las 3D. ¿Por qué? Porque no hacen falta gafas.
Y bueno, la compañía también ha tenido en cuenta que la DS se utiliza para muchas cosas, tiene muchas funcionalidades. Muchísimas. Por ejemplo, hay mucha gente que la utiliza para sacar fotos, hacer vídeos, modificarlas, tirar la cara al perro, ese tipo de mierdas. Uh-huh. Pero aquí han pensado, oye, ya que la consola va a ser en 3D, que pueden sacar fotografías en 3D.
Efectivamente.
Las tres cámaras también están para eso. Están para y eso. Es una funcionalidad adicional que se le va a introducir. Aparte de eso, claro, Nintendo pues no son tontos, esto les debe haber costado un pastón en desarrollo y saben que va a ser un bombazo, saben que la gente lo está esperando como agua de mayo y claro, le están preparando una selección de juegos que va a tener disponibles para usarlos ahí, porque algún detallito más habrá cambiado en el hardware.
Sí, claro, porque esta máquina por supuesto va acompañada de una tirada de juegos impresionante, o sea, es que acompaña su salida.
Básicamente es una selección de nuevos títulos muy buenos y de títulos clásicos de estos de los best hits.
Pero transformados a las 3D. Otro detalle bonito que tiene esta máquina y son las medidas. Porque para que te hagas una idea, si tú conoces Nintendo DS Lite o la DSi, son exactamente las mismas medidas pero con esa peculiaridad del efecto 3D. Que, oye, yo lo he podido ver en movimiento y parece una cajita como de agua. Se ve ahí como una especie como de... O sea, tú la mueves con las manos
lo que indica que quizás habría que tener cuidado con la pantalla, ¿no? Probablemente sea algo delicado.
No, tampoco te creas. Porque además tú tienes un medidor de para meter más efecto o menos de 3D. O sea, que la puedes dejar como una Nintendo DS normal. O sea, problema ninguno.
O empezaremos a jugar con ella conectada a la red para que no se quede sin batería.
Pero tú imagínate, Enrique, personajes que se puedan meter directamente al fondo o que caigan en un fondo.
No, vamos a ver.
Como si fuese una pecera. Hay... Es como un efecto pecera.
Es que es lo que te estaba comentando. El asunto de que, por ejemplo, esté el Mario Kart en la lista de juegos es una cosa obvia. Porque es un puto vicio de juego. A todo el mundo le gusta.
No, y porque este hombre, es decir, el creador de estos personajes, siempre acompaña las tiradas de las consolas con
ellos. No, pero esto además lo estaba pidiendo a gritos. Pero, por ejemplo, el Nintendogs.
Nintendogs. Sí, lo que es las mascotas virtuales.
Sí, exactamente. Imagínate lo que va a ser eso en 3D. Un título nuevo, Steel Diver, que es de submarinos.
Sí.
O sea, lo que... La impresión que va a dar eso. Títulos como...
Resident Evil, Los
Sims, Profesor Layton,
Metal Gear...
Cosas de Hideo Kojima, de Metal Gear Solid, Metal Gear para DS en 3D... Por favor, estábamos hablando de la adaptación que se había hecho para la DS hace poco y ahora nos encontramos con esto.
Es que, vamos a ver, yo creo que va a ser una calidad muy similar a la Wii, a lo que hoy en día es la Wii.
Pues es posible.
En portátil. Sí. Es decir, lo que es el potencial de una PlayStation 2, pero en todo su potencial, y encima con la cosa de las 3D.
Es pura tecnología japonesa, la tendencia a hacerlo todo más pequeño pero igual, mejor.
E incluso también encontramos pues otros personajes que llevan ahí un poco escondidos muchísimo tiempo, como es el caso de Pilot Wings o en otro caso el Kid Icarus.
Que
es otro de los clásicos.
Es uno de los clásicos, como lo es también Star Fox. Star Fox va a estar incluido. Star Fox tiene una muy buena adaptación al 3D actualmente.
Sí, por supuesto.
Y eso va a ser
batallas
espaciales con esto.
Star Fox siempre ha sido en 3D, Enrique. En la Super Nintendo ya era en 3D.
Ya, a ver, no me estoy explicando.
Más poligonales, pero eran...
Exactamente. Quiero decir que ha sobrevivido muy bien al avance del 3D. Uh-huh. Que el 3D antes a veces era un 2D bien dibujado.
Sí, efectivamente.
Eso.
Entonces, claro, de lo que todavía no sabemos nada es de tema de precio.
No, hombre... En mi experiencia, Nintendo con las consolas portátiles se ciñe mucho al precio. Casi todas las portátiles que ha sacado desde la Game Boy primera estaban en torno a los 100, 99, 95 euros. Aunque en este caso, pues desde luego cuando salga van a poderse permitir cobrar mucho más y a ver quién es el guapo que les dice que no lo hagan. Queda por ver, al tiempo queda, si se va a bajar el precio, si va a acabar siendo asequible o si cuando salga, pues será la típica cosa que lleva el hijo del emir de Dubái y nadie más. Pero no tiene pinta, tampoco es un producto tan de lujo.
Sí, no, además que yo creo que en todos los lanzamientos, es decir, todos los tipos de consola que han sacado de esta marca, que si un poquito más grande la pantalla, que si con cámara, que si demás, pues oye, básicamente siempre en el lanzamiento pues ha venido acompañado de algo, pero al poquito tiempo pues ha bajado de precio, es decir, siempre pues en torno a 150, 160 euros.
Sí, es el valor de novedad que se dice. Y bueno, también cuando se tenga un... A lo mejor no sabemos tampoco cuándo va a estar disponible.
No,
entonces,
claro. Pero la idea es que en Japón ya salgan navidades, incluso antes de navidades. Con lo cual,
Entonces me pongo el punto en boca, porque eso es que ya tienen el modelo de producción en masa.
Efectivamente. Tú fíjate, Enrique, un juego como Zelda Ocarina of Time, que es posiblemente el mejor de todos los tiempos, en esta consola y en 3D.
Te lo digo ahora mismo, yo no soy nada fan del Zelda, porque un amigo, al que respeto mucho sus opiniones en ese sentido, me daba la brasa con el Zelda de una forma sistemática, pero esos juegos, los últimos que han sacado de Zelda, madre mía, qué aspecto, qué... ¿Quién es el responsable? Que le doy un beso en los morros.
Pero te refieres al de a los de DS.
Sí, en general los han mejorado.
A Phantom Hourglass
En general han conseguido llamar mi atención por el aspecto gráfico.
Y no solamente el aspecto gráfico, sino la sencillez a la hora de jugar y lo bien hecho que está. Es decir, la música, el movimiento de personajes, de gráficos.
Zelda, eso es otra cosa que tiene, la música épica. Está muy bien hecha.
Y además bestial, ¿eh? Además con una variedad de juego en la aventura. Total. Bueno, pues yo creo, Enrique, que esto es una máquina más que recomendable. Trataremos de hacernos con ella.
Sí,
vamos a estar
pendientes a ver cuándo sale, a ver la localización de la tienda, de la piedra más cercana.
No, hombre, y esperemos que, oye, que
es
no todo,
forma de hablar.
Que todo no quede en una ilusión, oye, que sea lo que realmente están hablando.
Sí,
esperemos. Y que venga acompañada con todos los juegos de los cuales están hablando.
Sí, además que estas consolas hay que tener en cuenta que siempre dejan probarlas, siempre hay un stand para probarlas.
Sí, sí, sí.
Será la primera vez que voy a ir deseando probar una de esas, porque yo siempre he sido más de ordenador, además.
Sí.
Voy a desear probarla porque quiero ver cómo es ese 3D del que me están hablando.
De todas formas, Enrique, lo puede ver en internet, ¿eh? Incluso tiene una página web.
Sí, pero se verá igual en vídeo,
es que
esto es como la alta definición.
No, es que sí, porque tú ten en cuenta que se ve sin gafas. Uh-huh. Es decir, tú ves a la gente, pues en los expositores, ¿no?, que se hacen de la E3 y demás, moviendo la máquina, es decir, con imágenes quietas, yo que sé, de Metal Gear Solid, de cualquier otro juego, y la gente propiamente moviendo la máquina y la pantalla moviéndose sola. Y es que se ve clarísimo, ¿eh?
Bueno, luego te comento una idea.
Bueno, pues aparte de todo esto, Enriquito García también, entre las novedades, me traes Ken and Lynch. Que es un juego agresivo. Eso es agresivo.
Es agresivo, es gamberro, es mal hablado. Mira, si me pongo a enumerar una lista, podría presentar algún cargo de terrorismo, probablemente.
De él, ¿no?
Kane and Lynch Dog Days 2.
Dos.
Vamos a ver, lo de este juego es una cosa increíble, por cuanto en tanto cuando salió la primera entrega, no era lo más avanzado que había en gráficos, no era lo más avanzado que había en toda una serie de cosas, pero se abrió paso con los personajes.
Sí.
Kane es un mercenario, un ex mercenario metido a criminal, y Lynch es un tío que está como una maldita cabra, es un psicópata, pero caen simpáticos, es humor negro es la palabra, como yo qué sé,
pues tú fíjate el gancho que ya te dan desde un principio, dice cacería en directo, es decir, violencia gratuita.
¿Gratuita? Regalada.
Regalada.
Tengo violencia. Llévense
para,
mi violencia.
Para repartir, pero a paso agigantado. Fíjate, yo te quería comentar porque lo que dices tú,
comenta,
¿no? Que emiten una cierta... Bueno, pues sí, un cierto humor los personajes, pero son burrísimos.
Ahí está. No, es que en la burricidad está, vale, está el humor. Ahí está. Es, yo qué sé... una vez en una entrega de Call of Duty salía, era una burrada como un piano y sin embargo te hacía gracia cuando le preguntaban al comisario, oiga, ¿por qué entrenamos para lanzar granadas con patatas? Porque las patatas son valiosas, no como tú. Sigue tirando, pues esto es lo mismo.
Oye, y hablando de esa violencia gratuita, incluso se han vetado ciertas escenas del juego.
No te creas. Eso ayuda
pero,
a mantener...
Pero no por el tema de la sensibilidad, ¿no? Que,
claro, menos... o sea, podemos caer en la tentación de pensar que esto es como un Manhunt con chistes, pero no es el caso. Se ha aprovechado de eso para tener una clasificación por debajo de 18.
Sí.
Pero, ¿por qué se ha titulado Cacería en Directo? Porque toda la acción la estamos viendo como si fuera a través de una cámara que les está siguiendo a Kane y a Lynch.
Ah.
De una cámara, bueno, creo que como de bolsillo, ¿no?
Sí.
Entonces...
Sí, un tipo como la película Rec.
Sí, o como un informativo. Imagina que, sí, que les estuviera siguiendo el tipo del informativo.
Sí.
Pues los informativos, sobre todo en Estados Unidos, aquí yo creo que no tanto, tienen gente que puede hacer la censura en directo. Entonces, claro, cuando hay una mutilación, cuando hay un cuerpo desnudo, que según me dicen los hay bastante a menudo...
Y ensangrentados.
Pues ahí está el pixelado. ¿Qué se pretende con esto? Por un lado, mantener la regulación por debajo de 18, pero por otro también, aumentar el realismo en ese sentido, porque lo estás viendo como si fuera en la tele, y en la tele todo el mundo sabe que te lo cuentan todo, pero no te lo enseñan todo.
Oye, y aparte de este juego, en cuanto a ambientación, ¿qué nos encontramos?
Pues nos encontramos que todo está ocurriendo unos 5 años después del último Dog Days, y está ocurriendo en Shanghái. Kane y Lynch han tenido que refugiarse allí porque en los países centroamericanos donde se desarrolla el último juego, por supuesto, ahora quieren sus pelotas en una bandejita.
Ah.
Y bueno, pues todo va a ser, todo ha ido muy bien estos años. Y Kane quiere hacer un negocio de venta de armas, todo tranquilo, yo llevo las armas, estoy desde días de vacaciones, cojo la pasta y me voy. Es fácil, ¿verdad?
Joder.
Está pidiendo a gritos que alguien lo joda.
Amigo.
Y eso es lo que va a pasar. Alguien lo va a fastidiar, su colega Lynch va a andar por allí y va a ser el único al que pueda recurrir cuando toda la policía y los cárteles de mafias de la ciudad de Shanghái quieran, pues eso, rebanarlos en trocitos y hacer sushi.
Bueno, pues fíjate, Enrique, este juego no llega a las 10 horas, en lo que es la aventura principal, pero tenemos lo que es un modo arcade y multijugador que aumenta la vida del juego.
Exactamente.
Con lo cual, encontramos la nota, que es un 8,7, rozando lo que es el sobresaliente total, y es un juego pues más que recomendable, hablando siempre, por supuesto, de gente mayor de 18 años.
De gente responsable, de gente que no tiene... Ahí está. Luego está las posibilidades de elegir, que yo eso siempre lo puntúo muy bien en los juegos. Va a haber posibilidades entre mantener los dos amigos una cierta lealtad o andarse soltando pequeñas puñaladas durante todo el trayecto. Y bueno, por supuesto, multijugador. Hay dos modalidades. Está el multijugador normal, que va a haber dos equipos. Los criminales, la gente como Kane y como Lynch, y la policía de Shanghai. Pobrecillos, pero claro, ahora en cuanto lo coge un jugador humano, ya la cosa se vuelve más seria. Y luego está el modo cooperativo, que te permite jugar la campaña individual con alguien que controle a Kane. Porque aquí vamos a controlar a Lynch todo el tiempo. Antes era Kane, que es el tipo que está cuerdo. ¿Sí? Ahora vamos a controlar al loco, lo cual es como la excusa para toda esa violencia desatada, esos saltos, ese... En fin, un juego muy buscado por los traficantes de armas por la cantidad de balas que contiene.
Ah, amigo. Bueno, pues de dos mercenarios nos vamos directamente a la cosa nuestra.
Ah, Sergio.
Lo que viene a ser Mafia 2, que también era súper esperadísimo.
Mira, se espera desde hace más tiempo, yo creo, que el StarCraft, que ya se dice, ya es decir.
No, yo creo que este no lleva tanto tiempo.
En todo caso, cuando salió era una revolución. Fue una revolución, era como un juego de carreras que luego ya no era tan de carreras y ha mantenido ese espíritu. Vamos a ver, antes decía que yo en un juego valoro mucho las opciones. Aquí no vamos a tener tantas, vamos a tener opciones de vestimenta, vamos a poder elegir el coche con el que vamos, el arma que llevamos, pero la historia es más lineal. ¿Esto es malo? En casi todos los juegos sí. En el Mafia 2 no.
No, por supuesto.
Porque es como estar dentro de una película de gángsters, y para que estés dentro de una película de gángsters, pues el argumento tiene que ir un poco más tieso. Y eso es una cosa que vamos a tener aquí. Vamos a tomar el papel de Vito Scaletta, que es un héroe de guerra.
Vito Scaletta.
Bueno, sí, bueno, es inmigrante italiano, pero lo alistan los americanos, se va a Sicilia, me han dicho, o sea, los primeros niveles, te estás pegando, de hecho, con cuerpos de camisas negras en Sicilia, y cuando vuelves, pues tienes que buscarte la vida, porque el ejército, la pensión no da para vivir, y como es lógico, pues, claro, buscas entre los camaradas. Entre los camaradas de tu propio país está la mafia, y este Vito Scaletta acabará haciendo esos trabajitos para los que hacen falta agallas.
Ah, amigo. Pues fíjate que nos encontramos una variedad de misiones bastante interesante, una trama pues de puro ascenso en la costa nostra, en la cosa nostra, y una ambientación y música brutales.
Efectivamente, la música está compuesta de canciones de aquella época. Esto está ambientado aproximadamente, sí.
¿Por el tipo de coche?
Finales de los 40, principios 50. De los 50. Más o menos, sí, 45-55, diría yo. Entre que te licencian, y imagino, porque sí. Yo no he llegado al final y por tanto no puedo hacer spoilers, pero imagino que te pillan. Te pillan o pasa lo que sea. En ese tiempo vamos a tener acceso a toda una serie de coches. Una cosa que no tenía el Mafia antes, para poder coger cualquier coche por la calle, pues eso era muy complicado. Mientras que en el GTA los podías coger a voluntad, ahí tenías que ir avanzando en la trama principal para aprender a coger tal o cual coche. Aquí no, aquí rompes la ventanilla y coges lo que te da.
Directamente. O sea, juego más que recomendado, le han dado un 9.
Y con toda la razón, no le puedes dar un 10 porque es asumir que no se puede mejorar.
Sí, porque el juego, según han dicho, es un poquito corto.
Unas 3 horas, si
no,
le dedico.
No, mamá.
No, si lo haces seguido, yo he leído 3 horas.
Sí, pero lo que es el juego completo, tú sabes, los Grand Theft Auto y demás, que tienen muchas misiones secundarias.
Exactamente.
Y ahí se te pueden ir de 12 a 15 horas.
Ahí está.
Lo
ahí
cual
está.
Tampoco está nada mal.
Por ahí van los tiros, me sigues.
Efectivamente. Bueno, Enrique, pues creo que hemos hablado mucho de videojuegos, así que creo que es hora de poner en marcha esa sección de la que muchas veces hemos hablado, pero que nunca hemos sacado a relucir.
Para culturizar a la gente.
¿Culturizar a la gente de qué manera? Pues de la manera más divertida que conocemos, es decir, a través de la historia, pero con mucha ironía. Hablar de personajes ancestrales, de gente pues que en cierto modo han llevado una vida medianamente notable, pero que siempre han tenido muchas cosas que esconder. Y eso es lo que queremos sacar aquí en este...
Cotilleos.
Sí, lo que viene a ser un Sálvame Deluxe, pero a la antigua. Este espacio lo hemos titulado Vicios y Leyendas y creo que va a ser más que interesante. Así que vamos con ello. Solo Santa el Peligro presenta en exclusiva mundial... Vicios y Leyendas. Hoy hablamos de Enrique VIII y la saga de los Tudor.
Enrique VIII nace el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia, en Greenwich, al sur de Londres. Es el tercero de los seis hijos de Enrique VII e Isabel de York. Con tan solo un año, Enrique fue nombrado condestable de Dover y Lord Protector de los Cinco Puertos. A los tres años recibió el título de Duque de York y a los cuatro ya era gobernador de la frontera septentrional y caballero de la Orden de la Jarretera.
Vamos, lo que es todo el jamón.
Fue el segundo rey de la dinastía Tudor, fundada por su padre después de la victoria en la Guerra de las Dos Rosas, conocida así porque ambos contendientes eran mariquitas. A la muerte de su hermano, Arturo, en 1502, Enrique se convierte en el heredero al trono de Inglaterra. El rey nada tenía que ver con otros monarcas. Era culto, dominaba el latín, recitaba en verso, y era regordete y muy salao. Pero en el momento de subir al trono, demostró que tenía muy poquitos escrúpulos. En 1511 se casa con Catalina de Aragón, y como esta no le da un heredero varón, pidió al Papa la nulidad del matrimonio. El Papa no se la da, así que separa la Iglesia de Roma de la Anglicana, siendo él el máximo representante. Desde entonces, según sus propias declaraciones, empezó a perdonarse mucho. El rey, preocupado por no tener un sucesor, empieza a rondar a otras mujeres. Vamos, que se iba mucho de fulanitas de tal. Y como fruto de ello, tuvo un hijo llamado Henry. Pero murió con solo 7 años. Poco después se casó en secreto con Ana Bolena, y como esta no le daba un heredero varón tampoco, pues ¡zasca! Él se divorcia y a ella le cortan el cuello. Tan fácil como eso. Aunque era ceporrete, Enrique tenía mucho éxito con las mujeres y se llegó a casar hasta 6 veces. Con Jane Seymour tuvo a su heredero, Eduardo VI, pero murió joven y se casó con Ana de Cléberie, Catalina Parr y Catalina Howard. A la vez no, no sean mal pensados. A esta última, Catalina Howard, también la pasó a cuchillo.
Vamos, que perdió la cabeza ella.
Sí, iban perdiendo toda esa cabeza por ella. Enrique VIII, aparte de otras lindeces, aprobó severas leyes como la Vigary Act, que condenaba a los sodomitas a la horca, y la Witchcraft, que enviaba a las brujas directas a la hoguera, y a los mendigos, bueno, entonces dependía. Si eran muy malos, se les cortaba una oreja. Y si reincidían, las dos.
Como los toreros.
¡Ole su hueso, Enrique el Niño de Londres! Con todo esto que os hemos contado, queda bastante claro quién es nuestro personaje histórico invitado de esta tarde. Su Alteza Real, el rey Enrique VIII de Inglaterra.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique?
Buenas tardes, Alteza.
Yo soy Enrique VIII de Inglaterra. Tú eres Enrique Jeje.
Somos tocayos.
Primero de Inter, segundo de Radio Lace. Cuéntame, Enrique, ¿qué curiosidades tienes?
Bueno, hemos acordado con su servicio de prensa una serie de preguntas. Vamos a proceder.
Dígame.
¿Es cierto que cuando su majestad era niño, siempre culpaban a otro chaval de sus diabluras?
Por supuesto. Hombre, vamos a ver, si yo soy futuro monarca, pues claro, yo hacía diabluras, con el monopatín, con, pues tiraba dardos a la pared, con el tiro a chinas, levantaba faldas a las niñas, claro. Y entonces siempre había un amiguito mío. Sí, se llamaba Lopecito. Entonces yo siempre que hacía putadita le dejaba a él y él se llevaba las hostias.
Hasta que con una hostia no pudo más y empezó a recibirlas Tomasito, ¿no?
Claro, Tomasito recibía hostia una tras otra, pero no pasa nada. Pues yo era rey y luego le dejaba jugar conmigo. Claro, eso sí. Pero fíjese que estamos hablando de una época ya, madre
mía. Sí, todo eso está en el pasado, por supuesto, nadie le recrimina nada actualmente.
Efectivamente, claro.
De zagal, por lo visto, su majestad era un gran bailarín y seducía a las féminas con increíble facilidad. Yo me pregunto, ¿cuál era su baile favorito, aparte de las danzas cortesanas sobreentendidas?
Uy, pues a mí me gustaba mucho bailar el reggaetón, el funky y la sardana.
¿Pero todo eso existía en aquella época?
Sí, claro que sí. Usted fíjese que si yo hubiese vivido en su época, en la actual, me hubiese apuntado a fama a bailar. Porque Paula Vázquez está requete bueno.
Bueno, no le vamos a decir que no, tiene usted buen criterio para ello.
Claro, y a Catalina la Grande le hubiesen dado por el bull, porque a mí me gusta más Paula Vázquez.
Bueno, claro. A lo mejor le habría dado un hijo, que era lo que quería.
Sí, bueno, yo quería de todo, sí, ya la cuestión era el vicio tremendo, porque, es que al principio de pequeño, pues sí, yo estudiaba mucho, me gustaba mucho el latín.
¿Es indispensable la decapitación?
Luego ya con los años, pues ya me volví más maloche, ¿sabes? Perdí esa inocencia. Pero es normal, yo tenía todo a mano. Claro, ¿quién no cae en los vicios cuando tiene todo a mano? ¿Me entiendes?
Me hago perfecto cargo, por supuesto. Deje de afilar el hacha que me está poniendo nervioso.
Sí.
Con tanta seducción...
Si le digo lo que estoy afilando, se iba a llevar la mano a la boca. Bueno, no, a otro sitio.
No puedo llevarme la mano a la boca, la necesito para trabajar.
¿Qué me cuenta?
Con tanta seducción, usted se casó en numerosas ocasiones.
Sí.
¿Cuál fue la esposa que más le marcó?
Pues a mí me gustaron mucho las hermanas Buriño, las hermanas Muriño, las hermanas Boñiga, las Bolena.
Ah,
me encantaba.
Bolena.
Qué guapa las dos, very beautiful to the both.
Sí,
very beautiful both.
Estamos todos de acuerdo en ello, por supuesto.
A mí me gustaba Mary Buriño.
Bloody Mary.
Bloody Mary Muriño, Bolena. Me encantaba, I love it, porque estaba buena, two big peras, tenía dos buenos entrantes, pero al final, ¿sabes qué pasa?
Razón de estado.
¿Qué me casé? ¿Qué te pasa a ti en la voz? ¿Que si tú eres el padrino?
No.
¿Es usted el historiador?
Sí.
Ah, vale, es que ya estaba yo, digo, coño, ¿qué pasa aquí?
Oh my God. Es que estoy hablando muy bajito y por eso parece otra cosa.
Ah, vale. Pues yo lo que le decía, y entonces al final me casé con Ana, ella me aseguró que yo iba a tener hijo. Pero al final nada. Y
nada.
Cuando tuve hijo con ella, a cuchillo.
¡Qué falta de vergüenza!
Pero yo tenía cuchillos buenos. Y no hacía falta comprar nada en teletienda.
¿No?
Yo tenía los cuchillos Jinsu.
¡Oh, Dios santo!
¡Claro que sí!
Pero usted tiene que probar los cuchillos Rutherford. Ya le hablaré de ellos en otra ocasión.
Oh, claro, sí, claro.
Aquí tiene un panfleto.
Oh, muchas, thank you very much, okay. Bueno, sí, tengo un poquito de prisa, si es usted tan amable.
Sí, tengo entendido que se vuelve a casar.
¿Que yo me vuelvo a casar? Hombre, tenía pensado casarme con Lorena Verdún, pero ya he pensado que no, porque ella es más de esta época. Fíjese, yo separé las dos iglesias, usted sabe, la anglicana.
Sí.
¿Pero por qué hice yo
eso? Se me quedó esta voz el día que me enteré de que aquella chorrada había salido bien.
Pues había salido bien, porque a mí el Papa no me daba la nulidad matrimonial, y yo tenía que casarme con mujeres. Me casé con todas.
Ya, ya.
Con todas las que pillé. Fíjese, aquí tengo una lista de todas mis mujeres. Fíjese, es que está escrito en latín. A ver, traduzco, dice, el rey, fíjese, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Buriño, dice que murió decapitada. Claro, no me daba un hijo, pues
no,
sasca,
no,
trasca,
a
tomar por culo.
No dar un hijo al rey.
Yo no le cortaba la cabeza, ellas la perdían por mí porque yo era guapo. Yo soy regordete y con muchos mofletes, pero aún así bastante guapo. Luego me casé con Jane Sinsmore y a la que yo consideré mi verdadera esposa. Por otro lado, Ana de Claredis, Catalina Howard, que también era prima de Ana Bolena. Y por ser prima de Ana Bolena, pues perdió la cabeza por mí también. ¿Sabes? Es que esa familia, yo no sé que tenía esa particularidad.
¿Y cómo es posible que, siendo usted un individuo tan culto, se volviera tan déspota?
Pues porque uno se pasa la vida estudiando, coño, y yo necesito diversión.
Ah.
Llega un momento que yo necesito diversión.
Claro,
¿y cuál es la diversión? Coño, soy el rey.
De demasiado tiempo encerrado con libros de la
claro,
King,
claro que
la
sí.
Lengua muerta.
¿Qué hace, por ejemplo, el rey de España? ¿Qué ha hecho toda su vida? Pues pasárselo de puta madre. Pues igual. Lo único que yo estaba en la era del Renacimiento. Pues,
claro, usted no tenía una democracia que salvar ni que fundar.
Es solo una monarquía y ahí se hacía todo por mis cojones. Dígalo por seguro.
Sí, todo rodaba gracias a sus cojones. Sí,
efectivamente. Y estamos...
A la infuncionalidad de los mismos.
Sí, es que me están esperando en la alcoba. Sabes que tengo ahí a Ana Buruño, no, a María Buruño, Muriño.
La prima segunda.
No, Ana, María Bolena. María Bolena, que está la tía divina.
Nos hacemos perfecto cargo, majestad.
Está la tía divina y todo demás. Y eso sí, las leyes que dicté. ¿Sabes? Esa de Buggeria
sí,
y Wingratch.
Sí, eso de cortarle orejas a los mendigos.
Eso es de lo más divertido que he vivido en mi vida, de verdad.
Sí, llevaba usted un collar y alegaba que podía, que era un monarca que escuchaba, ¿no?
Efectivamente, yo cogía a los mendigos en la calle y les decía, ven para acá que te voy a dar un florín. y me quedaba con las orejas. Me divertía. Imagínense cuando yo quemaba a las brujas, ¿sabe? También por esta orden, la Winchcraft. Yo las cogía. Si yo hubiese vivido en esa época y hubiese existido Aramis Fuster, Aramis Fuster, Paco Porras, Paco Porras, los hubiese quemado vivos empezando por el
rapel.
El pelo.
Todos, está cayendo usted bien por momentos. ¿Todos pensando en fundar un partido político?
Todos tienen pelo esponja. Y me encantaría quemárselo como en torcha, like torch. Yeah, it's very funny, very beautiful. Es muy divertido.
Visto así, es verdad, es verdad, sí.
I'm bad, soy malo, ¿eh? Yo me volví malo.
Usted es muy malo.
Me volví bastante malo. Bueno, pues si usted no tiene nada más que contar...
Bueno, en buen principio, y como está haciéndonos cargo de la agenda real, no hay necesidad de contar nada más.
Dios, que me está esperando mucha gente, ¿sabes? En la alcoba.
Sí,
pero es porque voy a estudiar latín.
Hay mujeres con las que tener hijos, cabezas que cortar, consejeros de confianza, los que defenestrar, todo eso.
Efectivamente, mujeres latinas. Me gusta mucho el Caribe, me gustan las mujeres latinas. Ay, cómo disfruto de mi vida. Es que soy Dios, coño. Mejor que Maradona.
Entonces mejor no le recuerdo que tiene usted sífilis, ¿verdad?
¿Cómo?
Nada.
¿Eso dónde lo ha leído usted?
Me
estoy empezando a sentir bastante mal. Oh, qué mal me estoy empezando a sentir. Ay, virgencita de mi vida, ver, que me quede como estoy. Ay, Dios
Venga,
mío, de mi vida.
Un vaso de agua. A lo mejor alguien puede...
Ay, Dios, claro, Dios no me puede ayudar porque me separé de San Pedro. Ay, qué malo es. Ay, qué malo.
Encomiéndese a usted mismo, hombre de Dios.
Estoy muy mal. Esta noche no voy a poder seducir a mujeres. No voy a poder.
Piénselo del partido político.
Enrique, creo que has matado al monarca. ¿Cómo sabías tú eso de que tenía una enfermedad?
Bueno...
¿No será porque lleva muerto ya 500 años y todo ese tipo de cosas? Bueno, pues esto ha sido Vicios y Leyendas. La semana que viene volveremos con más y mejor un montón de personajes. Pero da igual que sean reyes, que sean frailes, que sean escritores...
Que sean mendigos sin orejas.
Personajes de leyenda. Vamos a hablar de Napoleón perfectamente, el Marqués de Sade... Te puedes ir a...
El tipo ese que vivía en un túnel, ya me acordaré de cómo se llama.
Ese se llama... No, perdona.
Diógenes.
Diógenes. Ah, bueno, hacer una historieta de Diógenes, de sus vicios y leyendas.
Sí, seguro que tenía algún vicio.
Oye, pues seguro que sí, ¿eh? Aparte de pasarse la vida filosofando.
Y de incordiar a los demás.
También, es verdad. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, mejor dicho, llegamos al final del programa y nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Hoy hemos estado Enrique García, muchísimas gracias.
A ti por traerme.
El señor Roberto Carlos Bonet, que es nuestro técnico y webmaster, y un servidor, Sergio Morón, que nos ha estado hablando sin parar desde que ha comenzado esta locura radiofónica que se llama Solos ante el Peligro. Espero que la semana que viene estemos el equipo entero con Arturito Míguez.
Y podamos dividir lo que es la cosa del hablar.
Pues sí, porque es que si no, hijo mío, esto es un...
voy a poner el abanico.
www.solosanteelpeligro.com, foro y libro de citas. No lo olvides, todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde. Esto es Solos ante el Peligro y nosotros nos vamos a echarnos de menos, que nos gusta. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!